Ni un plato de birria más, por favor.
Esto es una producción de NidoAzulCrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
Bienvenidos compañeros de la comunidad Azul Crema a este 12º capítulo de la 9ª temporada, nuestro capítulo número 157 del mejor show americanista en todas las plataformas de podcast, el Nido Podcast, traído a ustedes por su página favorita, NidoAzulCrema.com. Se acabó por fin la trilogía del Clásico Nacional, que fue, como buena trilogía, de más a menos. El primer partido fue espectacular para el América, el segundo, pues, entretenido, aunque sin el resultado esperado, y el tercero, pues, estuvo de más. Creo que ya estuvo bueno este sobreexplotadísimo clásico de clásicos. Esperemos ya no haya repeticiones en lo que resta este semestre. Aunque bueno, si el Guadalajara llegara a pasar a la liguilla, pues todo puede pasar. Ya veremos en unas cuantas semanas más. Y pues, antes de entrar en detalles de este, pues casi, casi infumable clásico, tercer clásico en menos de dos semanas, pues quiero saludar a mis amigos del Nido Staff que me acompañan esta noche. Charlie y Slash, ¿cómo están, muchachos?
¿Qué tal, Beister? ¿Qué tal, Slash? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya, como bien comentaron, el capítulo pasado no pude llegar. Pero bueno, como bien comentas, Beister, partido bastante infumable. Casi, casi como ver al Chicharito en la cancha, así estuvo el partido totalmente. Todos jugaron al nivel del Chicharito, terrible. Pero gracias a Dios ya se acabó. Esperemos no ver a Chivas hasta noviembre de este año, porque ya estoy harto de verlos, harto de su afición, harto de todo lo que se platicó, harto de todo.
¿Qué tal, muchachones? La verdad es que lo escribí en la nota de calificaciones a media semana. Qué flojera, por no decir otra cosa, enfrentar a las Chivas cada 5 minutos, sobre todo que son un equipo que a la América le da flojera enfrentar y ellos no pueden, tiran patadas. La verdad, qué desastre. Ya estaba contando los minutos para que terminara esta horrorosa trilogía fastidiosa por donde se vea. Pero bueno, nosotros estamos aquí para comentar esto último, porque sí hay cosillas que comentar y de eso vamos a estar hablando en este episodio.
Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
Como ya mencionamos, pues este fue el tercer enfrentamiento entre América y Guadalajara, pues en la cancha de el estadio Akron en Guadalajara, Jalisco. 0-0, empate sin goles entre Águilas y Chivas, en un partido pues bastante malito. No podemos negar que hubo algunos momentos emocionantes, un poco de ida y vuelta, pero reinó el tedio a lo largo de los 90 minutos. Vimos un concierto de imprecisiones, sobre todo en el último cuarto de cancha por parte sobre todo de América, que se cansó de fallar pases. Por ahí hubo un par de oportunidades muy claras que, entre las fallas de los delanteros, sobre todo de Julián Quiñones, y también una buena actuación del portero de Guadalajara, pues evitó que América se llevara la victoria sobre Guadalajara en un encuentro que, si bien estuvo un tanto cuanto aburrido, América siento yo que fue quien impuso condiciones sobre su rival. Guadalajara hubo mucho esfuerzo, sí, sobre todo al principio del partido, pero poco a poco América fue ganando terreno, fue ganando posición, y esto se ve reflejado básicamente en las estadísticas, que sabemos que en su mayoría son huecas lo que es el tiempo de posición, pero América obtuvo el 63% de posición por el 37% de Guadalajara, además de haber tenido más remates a portería, de los cuales pues fueron las jugadas más peligrosas en todo el partido. Guadalajara también siento que fue igual que en el partido pasado, a jugar un poco más de pegar, más contacto. A falta de talento en sus filas, pues tenían que compensarlo con esfuerzo. Pero pues no les fue suficiente, aunque tampoco las individualidades de la América fueron suficientes para poder abrir el marcador, aunque sea una vez. Y llevándonos al final un 0-0 bastante olvidable. Y poniendo fin a esta, pues como dijimos, ya sobreexplotada trilogía de encuentros del clásico de clásicos. Pero ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos? ¿Qué les pareció?
Pues bueno, fue una tarea realmente ver este partido. Como saben nuestros escuchas, lo hacemos por ustedes. Tal vez después de ver dos clásicos, este tercero no lo pudimos haber ahorrado e irnos a echar unas chelas o algo así. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, cosa que algunos jugadores no hicieron. Ellos no se presentaron a este tercer partido. Y creo que, yo sé que Slash ahorita me va a insultar y me va a pedir a la seguridad que me saquen del estudio. pero creo que el hombre importante del América sigue siendo Diego Valdés. Si no está Diego Valdés en la cancha, se cae el equipo. Quiñones es importante, pero cuando no está como hoy, simplemente el equipo, o sea, no hay quien anote un gol. Muy mal partido de Julián, el peor que le hemos visto desde que llegó al América, pero en sí, en términos generales, es muy difícil hablar solo de este partido, considerando que se jugaron 3 en menos de 10 días. Entonces, pues, englobando todo y adelantándome un poquito a lo que vamos a discutir en teoría un poquito más adelante, en el saldo del clásico, creo que el América sale mejor parado que Chivas, aunque los de Chivas parecen que ganaron la guerra de Vietnam, o no sé, porque la derrota del miércoles y no recibir gol hoy, parece que lo están celebrando como pocas cosas en su vida, pero en sí, pues el América ganó el primer partido jugando muy bien, los borró, los eliminó en la Coca Champions a pesar de perder en el segundo partido, y en ese partido, si Quiñones hubiera estado fino, les metemos otros 4. Sí, el segundo tiempo Chivas medio intentó, medio dominó, pero realmente Malagón nunca estuvo en peligro, como si lo estuvieron las Chivas, ese poste de Fidalgo. Hay un par de jugadas de Yabairo, el tiro de Richard Sánchez casi al final. O sea, creo que el América, con un poco más de puntería, les mete otros 5 sin ningún problema. Pero bueno, no siempre se puede ganar, no siempre se puede golear. Pero en el saldo final, compañeros, si están de acuerdo conmigo, creo que el América sale con la frente en alto. Aunque, como bien comentaste en el capítulo pasado, Slash, parece que el que perdió y parece que eliminaron y el parece que comieron somos nosotros, porque no estamos contentos, porque sabemos lo que puede dar este equipo, sabemos lo que ya ha dado antes. Y es muy triste y es muy desesperante ver todo lo que fallaron.
Bueno, pues yo no quería violentarme en este episodio, pero Charlie se la pasa provocándome, ya aprendió de Beister. Yo voy a decir una cosa con respecto a lo que comentabas de Diego. El problema no es Diego Valdés, ni si está o no está. El problema es la formación. El América solo sabe jugar 4-2-3-1, siendo uno de esos tres el 10, ¿no? Donde juega Diego Valdés ahora mismo. ¿Ustedes creen que si nunca hubiera llegado Diego Valdés, si no existiera Diego Valdés, si se lo llevan los aliens a Diego Valdés, el América jugaría 4-2-3-1? Por supuesto que no, jugarían como en la época de Zambuesa, que estaba por izquierda, y por derecha estaba el otro, que no me acuerdo si era Renato Ibarra, quién era, y jugarían con 2 puntas. Entonces, el América solito se propicia esta Diego dependencia al no tener variantes. Ya lo he manifestado en otros episodios, que no puede ser que estés forzando a jugar una formación dependiendo, o sea, que tu vida dependa de un tipo, de si está, si no está, y luego Diego es medio propenso a lesionarse. O sea, no es que sea un súper frágil, o sea, no va a aparecer en la lista que publicó Beister de los jugadores más frágiles del América, pero igual, pues ya no es un jovencillo de 23 años, pues Diego ya debe estarle pegando a los 28, 30, que todavía es joven, pero pues ustedes saben que a los talentosos siempre les pegan más. El punto es que el tema con el América es estar forzando esta alineación, esté o no esté Diego, y creo que deberían trabajarse un poquito las variantes. Cuando no está Diego, a ver cómo vamos a jugar, porque ajá, si se lo llevan los ovnis un día, ¿qué va a pasar? ¿Se muere el América o qué? O sea, hay que aprovechar que se tiene a Diego para aprender a jugar también sin Diego. Para mí esa es la principal crítica que haría sobre Jardine. Así que bueno, yo ahí dejo mi apunte sobre Diego. Y quería comentar igual que no estuve muy activo en redes sociales, porque yo estoy fastidiado de los clásicos, pero estuve leyendo que mucha gente dice que se jugó mal. Para mí no se jugó mal. Simplemente Quiñones falló todo lo que nunca ha fallado desde que llegó. O sea, para mí Quiñones fue la diferencia entre ganar o no ganar este partido. Lo encontré muy acelerado. Y ya se había tardado en América en dar estos partidos donde él está súper acelerado, donde no le sale nada. Y pues ahí está el resultado. O sea, si Quiñones sale con la mitad de la puntería que suele tener, al Chivas se lleva 3 golecitos por lo menos. Contaron con mucha suerte. Y la verdad, el América en este partido como tal, pues fue un equipo que jugueteó su comida. Dijo, ay, voy a revolverla en mi plato, mi caldito de birria lo voy a juguetear, voy a dejar que se enfríe, le voy a echar harto limón para que ya no sepa tan bueno. Pero luego, no me la quiero comer. O sea, te demostré que ni siquiera tengo que anotarte para ser superior a ti, ¿no? Es un poco como en el box. O sea, tú no tienes que noquear al oponente y que no se levante para ganar la pelea. Entonces, si esto fuera box, el América la gana tranquilamente. Obviamente es fútbol, queremos goles, no llegaron, pero yo creo que hasta los muchachos están hartos de enfrentar a las Chivas. Yo lo dije, no motiva a un equipo que lo único que hace es tirar patadas cuando cree que ya se le viene la noche. Entonces, Chivas para mí ya X intrascendentes, no los quiero volver a ver hasta noviembre, como dice Charlie. O si pudiéramos no verlos nunca más, estaría genial, pero no creo que se pueda. Así que eso es lo que opino de este partido, muchachos. No se jugó mal, simplemente Julián salió en una pésima noche.
Sí, es un hecho, como comenté, hubo muchas impresiones, no solo de Julián. Ahorita, de hecho, vamos a entrar un poquito más en detalle, ya que estamos repasando también la alineación. Inició el equipo de Jardine con Malagón la portería, como ya se ha hecho costumbre. El regreso de Kevin Álvarez por la lateral derecha luego de la lesión de Israel Reyes en el partido de media semana. Y Cristian Calderón por el costado izquierdo. La central estuvo integrada por Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky, mientras que en el área de contención también la dupla ya clásica de Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo. Adelante de ellos pues estaba Diego Valdés y por los costados Alejandro Sendejas y Julián Quiñones, y el lobo solitario o la bomba solitaria en este caso, pues Henry Martín como único punta. ¿Cómo vieron ustedes la actuación de estos jugadores? Aparte de, bueno, de lo que ya mencionamos, de que Quiñones estuvo lo más fallón que no se le veía en un buen rato, siento yo que también el tiempo que participó Diego Valdés no tomó las mejores decisiones. Hubo un par de disparos que tuvo a portería que tal vez tenía mejor opción de abrir a sus compañeros, pero hay que verlo de esta forma. Siento que Diego Valdés está emocionado por el tercer clásico y quería meter su golecito en el clásico. Lastimosamente, pues no salió muy fino y pues al final terminó saliendo lastimado. Esperemos que no sea nada de gravedad, aunque lo vimos después de haber salido del cambio, pues caminando por su propia cuenta. Así que eso son buenas señales de que tal vez no sea nada grave. No sé qué ustedes opinen de esta alineación. Tal vez debió haber habido algún cambio o en el esquema debió haber variado para, no sé, ofrecer algo diferente en este partido.
Creo primero que Diego sí tuvo ahí un par de malas decisiones. Tocar a la derecha un par de veces hubiera sido mejor que disparar. Y sobre el tema de Quiñones, creo que pasó lo mismo lo que comentaron en el episodio pasado con Calderón, que estaba tan ansioso de demostrar que es bueno y callar a los Chivas y recibir aplausos de la América, que Quiñones, con lo que había pasado el partido anterior, de los gritos racistas, dijo, ahorita yo les meto uno y se lo celebro en la cara, y por eso intentó todas, hubo dos o tres que pudo haber dado un pase y no lo hizo. Entonces creo que también traía ese tema mental de ahorita los voy a callar, y pesó más eso, ¿no? Entonces creo que Quiñones es, repito, es muy buen jugador, pero sí hay que bajarle un poquito las rayitas, y siento que andaba muy acelerado por eso. Y de la alineación, pues bueno, es digamos el equipo estelar. Kevin Álvarez no me está convenciendo. Es sorprendente que estemos extrañando a Israel Reyes. La verdad es que nunca pensé decir extraño a Israel Reyes, pero bueno, aquí me tienen. Y también lo comentaron en el capítulo anterior, y perdón por regresarme tanto a ese capítulo, pero es que ya es muy difícil separar los tres juegos, como comenté. Creo que Jardine otra vez pecó en tardarse en los cambios. No sé por qué no quiso darle más chance a Jafairo. Creo que los dos, tres toques que dio los hizo bastante interesantes. Creo que debió haber jugado más tiempo, tanto el miércoles como el día de hoy. Y también lo comentaron ustedes dos. Creo que le falló la lectura del partido a Jardine. Lo sintió tan fácil la primera vez que dijo, bueno, si repito la dosis la segunda vez, pues igual sale y no salió. Y bueno, o sea, la voy a volver a repetir. Y no le volvió a salir, y creo que tardó mucho en los cambios. Realmente, con la ausencia de Brian, pues bueno, ahí Chavita Reyes alzó la mano, pero creo que se tardó en los cambios. No me gustaron los cambios, y creo que ya estamos viendo dos o tres partidos donde el buen Jardine medio falla en esos, y sobre todo se está tardando. Antes no se tardaba tanto, antes era un entrenador que rápidamente componía, y ahorita se está tardando. O sea, el primer cambio fue rápido porque se lastimó Diego, pero ya los siguientes cambios se fueron en los últimos minutos. Y creo que está pecando de confiar mucho en sus jugadores, que son buenos, pero con tanto partido igual hace falta refrescar las piernas en el minuto 60 y no hasta el 75.
No quiero dejar de resaltar lo que comentaba Beister de Diego, porque igual me quedé con esa impresión de que estaba un poco no acelerado. Diego entra en otro modo como canchero, o sea, ve tan fácil el partido que todas las quiere hacer como si estuviera jugando fútbol 7. No sé, así como que quiere hacer mucha fantasía, mucho pasecito, mucho tirito, porque lo ve tan fácil, sabe que se los quita tan fácil, que empieza a querer hacer maravilla y media, y luego él solito se desespera cuando no le salen. Entonces, este América de Jardine depende mucho de la precisión con la que salgan Diego y Julián. Si esos dos salen enchufados, goliza. Si no salen enchufados, es, ajá, ahorita cae. Ahorita cae, y nunca cae el maldito gol. Entonces, para mí Diego no dio un partido muy bueno. Me gustó más cuando entró Richard. Sentí que Richard conectó mejor con Julián. Varias le metió hacia el área que Julián conectó. Y hablando de Julián, Sí, no me acordaba de ese incidente que comentas, Charlie, el tema del racismo tan penoso y lamentable que se dio a media semana. Yo sí creo que Julián, conociéndolo como es de retador, de provocador, seguramente dijo, ahorita les voy a gritar un gol en su maldita jeta para que vuelvan a tratar de ofenderlo, porque seguramente en eso iba a acabar. Y a lo mejor el destino no quiso que Julián metiera ese gol para tener la fiesta en paz. Entonces, de los que jugaron, para mí quedaron a deber en este partido Kevin, que Kevin está en un ladrillo. Eso se lo escuché a alguien de TUDN, si no estoy mal, a media semana. En algún clipcito de YouTube o algo así lo vi, me acuerdo. Decían que Kevin estaba en un ladrillo. Y es ahí donde yo digo que el tema del famoso streaming afecta, y no porque sea su hora libre, pueden hacer lo que carajos quieran, pero yo insisto que Lichnowsky no es una buena influencia para chamaquillos como este. Al final Kevin tiene 21 años, o sea, esa edad, si ves a alguien más cool como es Lichnowsky, pues capaz quiere ser como él. Entonces sé que lo van a negar y van a decir, no, estás loco, estás drogado, pero ya sabemos que los jóvenes mexicanos siempre se suben al ladrillo, y más porque Kevin llegó y prácticamente salió campeón. Entonces, no es el primer rodeo de nosotros viendo estos juveniles que se vuelan, aunque vengan de otros equipos, porque sabemos que ahorita siempre como que tenemos muy en la mira a los juveniles de casa, pero a los que traemos de otros equipos no se les cuestiona por ahí, y vemos que Kevin puede que por ese lado esté. Y con respecto a los cambios, ya solo voy a comentar de Chafairo, que le digo Chafairo de cariño, ¿no? Porque esté jugando Chafa, que no me van a decir, no, Slash, ¿por qué le dices Chafairo al Chafairo? Me parece que cuando la tiene es diferencial, hace buenas carreras. Mi problema con él es que no la pide, o sea, si no se la dan, él no la pide. Entonces no me gusta que se vaya a esconder a la banda. Y también creo que tardó en entrar porque siento que él defiende menos que Zendejas. Entonces sabemos que Cowell es un correloco y estaba por izquierda hoy. Si metían a Javairo mucho antes, capaz que se le iba a Kevin, el Cowell este. Entonces yo creo que por ahí, por eso aguantaron un poquito el cambio, porque mientras no tenga el sacrificio defensivo que tenía Cabecita, que ya no está y que hubiera sido fantástico verlo hoy, y Zendejas, pues le va a costar ver minutos con más frecuencia contra rivales que sean muy correlocos.
Nomás para complementar tu comentario, Slash, Kevin Álvarez no tiene 21 años, tiene 25 años. O sea, es joven, pero no es un chamaquito bigotes de leche, pues, o sea, ya tiene trecho recorrido en el fútbol, así que no es como para que sea tan influenciable. Aunque sí entiendo, o sea, a lo mejor, como dices tú, Lichnowsky tal vez no sea el role model, como se dice en inglés, el ejemplo a seguir que necesita este muchacho. Y hablando ya de, pues, de otras cosas, ¿ustedes creen que el hecho de haber tenido una victoria tan amplia, tan sencilla en el primer partido, que fue la goleada 3-0, precisamente también allá en Guadalajara, haya afectado al resto de la trilogía? Que a lo mejor vieron tan fácil el primer partido que dijeron, ya no vale la pena esforzarnos en los siguientes, la victoria va a llegar sola, les vamos a ganar con el puro miedo que nos van a tener. ¿O qué pasó? ¿Realmente habrá afectado esa goleada para el resto de la trilogía?
Pero por supuesto que afectó. O sea, de por sí ellos ya traían el estigma de las goleadas recientes, y luego les encajas una nueva que ahora fue internacional, fue de CONCACHAMPIONS. Evidentemente se asustaron, y el América dijo, otra vez estos pobres perros, o sea, ya son un fastidio. Entonces definitivamente la trilogía esta se vio más pareja de lo que realmente es, pero es por azares del destino. El segundo partido del América lo debió ganar si hubiera jugado con la misma seriedad del primero, y en este se vio claramente la superioridad del América. Por eso a mí me sabe a tan poquito, digamos, haber sumado 4 puntos de 9, porque no eso fue lo que pasó. Lo importante es que se clasificó en CONCACHAMPIONS, pero yo sí creo que como buenos americanistas por lo menos esperábamos un triunfo en los primeros 2 partidos de CONCACHAMPIONS, por lo menos uno, y en este que era de liga, el segundo. No llegó, pero bueno, lo importante, nosotros seguimos con vida, ellos tienen salud. Así que, pues, a lo que sigue. Pero definitivamente el primer partido afectó muchísimo.
Totalmente. Ya no voy a repetir todo lo que dijeron ustedes dos, pero sí, totalmente afectó. Lo vieron tan fácil la primera vez que aún en el Azteca dijeron, bueno, en 5 minutos empatamos. Ya la derrota, pues, ya fue casi casi accidental. Y en este partido, pues el primer tiempo realmente parecía que el América iba a anotar en cualquier momento, y ya en el segundo tiempo pues bajaron las revoluciones y ya todo lo que hemos comentado. Pero sin dudas, si en una pelea de box en el primer round tiras 4 veces a tu rival, pues los otros 2 rounds seguramente ya no estarás con tanto ímpetu, ¿no?
Ahora, escuchemos a los colaboradores de Nido Azul Crema.
Hola amigos del Nido, aquí el Pit. La verdad es que el juego contra las Chivas me deja una sensación amarga. Creo que el América tenía todo para arrasar una vez más al Guadalajara y los dejan completamente vivos. La verdad es que errores en todas las líneas. La delantera olvidó cómo meter goles. Mal partido de Quiñones, muy mal partido de Henry. Diego Valdés lo intentó, pero pues sale lesionado y se afecta en el segundo tiempo. Y la defensa otra vez está empezando a sufrir. El regreso de Cáceres le dio cierta solidez después del desastre que fue el miércoles en la CONCACAF contra este mismo equipo. Pero aún así, las laterales muy mal, Kevin Álvarez ahora en un nivel deplorable, cantidad de errores que cometió, inclusive algunos casi cuestan gol. El Chicote Calderón mejoró un poquito respecto a su desastroso partido del miércoles, pero aún así muy muy lejos del nivel deseado. La verdad es que el América, puede ser que el trabajo y tantos partidos ya hayan afectado, pero el equipo tiene potencial para mucho más. Esperemos que simplemente haya quedado en un mal partido y que el equipo levante, porque vienen jornadas y partidos en CONCACAF muy importantes y la meta sigue siendo la misma. Un abrazo.
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
Vámonos con la sección favorita de muchos, los héroes y villanos. Y bueno, vamos a empezar en esta ocasión con los villanos. Y voy a iniciar dando una mención horrorífica compartida entre 2 fallones en este partido. Se la voy a dar a Julián Quiñones, precisamente por todas las fallas que tuvo, las malas decisiones que tomó a lo largo del partido, teniendo ahí algunas oportunidades de ceder a Henry Martín en un par de oportunidades que tuvo y que pudo haberse traducido en el primer gol o el único gol americanista. Y también pues compartido con Diego Valdés, como ya lo mencioné, andaba en otro ritmo y tomó decisiones incorrectas que, si hubiera sido el tipo pensante, el tipo serio, maduro, que normalmente suele ser el chileno en la cancha, pues otra cosa hubiera sido. Y pues muy probablemente también, si se hubiera mantenido en el partido, pues otra cosa hubiera pasado, tal vez otro hubiera sido el resultado. Pero bueno, esas son mis menciones horroríficas. Y el villano del partido se lo voy a dar al muchacho inmaduro de Kevin Álvarez. Está en un ritmo horrible, espantoso. No sé qué le pasó. Sé que ha aquejado algunas molestias musculares, más aparte problemas de alergias o ha estado enfermo. Pero se ve completamente desencanchado, parece como si no hubiera jugado en un año o más. Se le ve ya ni siquiera tan peligroso al frente, que sabíamos que era su principal arma y que tenía áreas de oportunidad en la zona defensiva, y pues ahí ni siquiera ha podido mejorar tampoco. Aunado al hecho de que perdió muchos balones tratando de salir y entregó de forma incorrecta varios balones también en zona de seguridad. Afortunadamente, pues el equipo de Gago no aprovechó esas condiciones para atacarlo más por el costado que él defendía, y afortunadamente también, pues por eso no cayó ningún gol en contra del América. Pero definitivamente para mí, Kevin Álvarez es el villano del partido.
De acuerdo contigo, Beister. Voy a compartir tu mención horrorífica y tu villano. Julián Quiñones, ya por todo lo que comenté, creo que ha sido el peor partido que le hemos visto como americanista, pero bueno, ya tendrá tiempo de redimirse y esperemos que haya sido el tema de estar acelerado por los gritos de hace una semana y que ya esté más calmado el siguiente partido. Viene fecha FIFA, viene descanso, viene viajecito a Estados Unidos, shopping, unos Doritos de allá, un Dr. Pepper, y ya regrese más tranquilo, esperemos. Y el villano del partido, sin dudas, Kevin Álvarez, se los comentaba en el chat que tenemos, terrible, totalmente basura, tiene varios partidos así. Todo el mundo creyó que con la asistencia que le dio a Zendejas hace un par de juegos, ya había regresado Kevin Álvarez. Ya saben cómo es la gente, de que ya llegó don Kevin Álvarez y ahora sí, una golondrina no hace verano, lo hemos dicho mil veces. Y le estaba haciendo un homenaje a Alconcito Peña y a Cáceres y a Jorge Sánchez, dándole ese balón a Chicharito, que afortunadamente le cayó a Chicharito, porque es una basura ese jugador. Entonces, si hubiera quedado alguien más, tal vez el Piojo Alvarado hubiera tenido un poquito más de cabeza para resolver esa jugada, pero bueno, afortunadamente le cayó a Chicharito, y Chicharito hizo lo que hace Chicharito, o sea, fallarla. Entonces, bien ahí por Malagón, pero terrible Kevin Álvarez ese error, pudo haber costado una derrota, y perdió otros 2-3 balones peligrosos, y no hizo nada importante, y ya me tiene harto Kevin Álvarez.
Vamos a coincidir parcialmente, muchachos, porque yo voy a invertirlos. Para mí la mención honorífica va a ser para Kevin Álvarez, por todo lo que ya dijeron. Pero así como siempre digo, del buen panterismo, del barco del panterismo, que cuando hace gol suele hacer goles que dan puntos, o sea, el gol que cambia la dimensión, cómo se está llevando un partido. En esta ocasión sus fallas fueron las que terminaron con este marcador de 0-0, así que Julián, así como yo le reconozco todo lo que es y todo lo que aporta, pues demostró que en esta ocasión es humano. Falló lo que espero que sea todo lo que va a fallar en el torneo, sobre todo que en liguilla no vaya a fallar así, porque nos va a llevar el carajo. Pero en este partido, sin duda, es el villanazo. No fue un tema de actitud, fue un tema de precisión. Salió muy atrabancado. O sea, simplemente salió atrabancado, no le salió nada y pues adiós. Y bueno, muchachos, vámonos ahora con los héroes de este partido. Que está un poco complicado el tema porque jugaron más o menos, o sea, quitando a estos dos, la mayoría jugó bien. Que yo no entiendo de dónde sacan que se jugó mal. Así que mi mención honorífica va a ser primero para Álvaro Fidalgo, para que vean que a pesar de que lo suelo criticar aquí, reconozco que en estos últimos clásicos, y sobre todo en este, estuvo pidiendo la pelota, transportando, buscando a Julián siempre, yendo por izquierda. Me gusta que se le plante a Mozo y se lo quiera tranquear, por no decir otra cosa. Entonces me parece que Álvaro mantuvo un nivel similar en estos tres clásicos. Y le reconozco que cuando quiere empieza a pisar terreno enemigo en zona importante. Porque saben que a mí me desespera cuando él todo lo hace ahí lejos de la portería. Cuando se acerca más y da oportunidad a sus compañeros, me gusta más. Y el héroe del partido, yo se lo quiero dar a Alejandro Sendejas. El rato que estuvo por ahí, igual estuvo bien, estuvo fino buscando a sus compañeros. Lastimosamente no estuvo tan cerca del gol como otros partidos, pero me gustó un tema de actitud, de sacrificio, de estar ahí por la banda recorriéndola. Es un tipo que ya regresó, o sea, ya se le ve el Sendejas que queríamos que volviera y no ese Sendejas que estuvo muchas fechas borrado, sobre todo al principio del torneo. Así que son dos héroes rescatables dentro de lo que fue este partido que tristemente no tuvo goles.
Bueno, ahí bueno, vamos a coincidir parcialmente, aunque yo le voy a dar una mención honorífica a Sebastián Cáceres. Siento que tuvo muy buen partido. En parte de lo poco que pudo hacer Guadalajara fue precisamente por el buen trabajo que hizo marcando a Chicharito Hernández. Faltó comentar eso, qué tipo tan desesperante, y no porque sea muy bueno, sino es increíble cómo se exagera todo, se deja caer, todo reclama, todo culpa a los demás. Es un tipo que creo que le va a hacer más daño que beneficio al Guadalajara, pero bueno, a mí que me importa el Guadalajara. Sigo hablando de Sebastián Cáceres, siento que tuvo muy buena marca, tuvo varios cruces, no le dio miedo meter la pierna, cruzarse, recibió varios golpes, precisamente tratando de tapar intervenciones de los delanteros de Guadalajara, y siento que fue el bastión que provocó precisamente que Malagón tuviera muy poco trabajo en este partido. Hizo muy buenas coberturas, prácticamente ganó casi todos los duelos que tuvo por arriba, y pues ayudó con esa salida tan rápida que suele hacer, aunque pues no fructificó tanto en esta ocasión, pero siento que fue una actuación bastante sólida. Y el héroe del partido, héroe menor, porque también no siento que haya marcado demasiada diferencia, ahí sí voy a coincidir, Alejandro Sendejas. Siento que esta competencia que le trajeron con Javairo le ha terminado por, ahora sí que, remover las ideas un poco y darse cuenta que tiene que ponerse a trabajar y ser un tipo determinante en el terreno de juego. En los últimos partidos así lo ha sido el hombre importante en el ataque, ya sea por la banda derecha o incluso por el centro, que en esta ocasión pues lo volvieron a poner por el centro ante la ausencia de Diego Valdés cuando tuvo que salir por lesión, y por el esfuerzo, porque fue el hombre peligroso, es para mí el héroe del partido.
¿Quién le hubiera pensado que Sendejas hubiera hecho la transición de villanazo a héroe? Una historia total de redención, merece la película el regreso de Sendejas, pero bueno, spoiler, mi héroe del partido va a ser Sendejas por todo lo que ustedes ya comentaron. Y mi mención honorífica se la daré a Igor, de acuerdo con lo que comentaste de Cáceres, Beister, pero creo que Igor también dio un partidazo, apareció en varias jugadas, nunca tuvo miedo de meter la pierna. Creo que también está medio recuperando y, como bien saben, acá en el Nido Podcast pues nos toca hacer el trabajo sucio. Le hemos estado dándole unos zapes a Igor Lipnowsky y parece que medio quiere volver. Ahora lo único que te pedimos, Igor, por favor, es deja a Kevin, deja lo que se ponga a trabajar, porque tú ya tienes tu carrera andada y Kevin está iniciando y no queremos verlo en Mazatlán pronto.
Ahora es el turno del gran A Torres.
Amigos del Nido, ¿cómo están? Los saluda A Torres. Pues ya se terminó esta ola de clásicos en un espacio de 10 días. El saldo positivo real, el saldo positivo que nos hubiera encantado, habría sido la eliminación en la CONCACAF, que sí se dio, y la victoria en la Liga, que no se dio. Pero bueno, finalmente se empata sin goles. Nos van a querer vender que el saldo fue idéntico en estos clásicos. Triunfo para América, triunfo para Guadalajara y empate. Pero no, el saldo fue favorable porque se obtiene lo más importante que se tenía en estos tres clásicos, que era el boleto a la siguiente ronda de la CONCACAF. Donde, por cierto, pues ya también mucho llanto, ¿no? De que se vaya a cerrar la serie en el Azteca. Jamás, por más evidencias que les des a los críticos, siempre te van a llorar. Y bueno, no te van a entender jamás que New England solicitó el cambio de sedes. Pero bueno, ese es otro torneo y otro aspecto. Viene la próxima fecha FIFA. La próxima semana, el sábado a las 6:30, por cierto, hora de México, se va a jugar un amistoso ante Cruz Azul en el Estadio del Galaxy de Los Ángeles. Y ya regresando a la Liga, dentro de 2 semanas, el América se enfrentará al San Luis. El mayor dominio, por ahora, que tiene un equipo en algún estadio ajeno es justamente el del América en el Estadio Alfonso Lastras. Y en cuanto a los recuerdos, pues está fresco el de la semifinal, donde, bueno, mucho americanismo terminó haciendo un drama innecesario, como en el pasado juego de CONCACAF contra el Guadalajara, igual, un drama innecesario porque se terminó consiguiendo el pase y a la postre ser campeones. Y en otro recuerdo histórico, pues sí, uno se queda con aquel 5-1 de la apertura del 2003 con un Cuauhtémoc Blanco encendido, participando en todos los goles, metió 3 ese día, luego un autogol, Germán Villa también hizo gol, y Adolfo Ríos le paró un penal a esta cosa llamada Tamandaré, ¿no? Que alguna vez jugó o intentó jugar en el Club América. Un abrazo, amigos del Nido, y pues a descansar de las emociones en la fecha FIFA.
Escuche el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio. Y ahora, un Nido Dato cortesía de Luis.
Hola amigos del Nido Azul Crema, aquí Luis y te traigo el Nido Dato de la semana. Con el más reciente empate a 0 goles entre América y Chivas, se confirma una vez más que las Águilas tienen una especie de paternidad en el nuevo estadio de Chivas, dado que desde su inauguración en el año de 2010, las Águilas registran 18 encuentros, en donde encontramos 10 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Y desde el año 2020, las Águilas no pierden en el Estadio Akron. Hasta aquí dejamos el Nido Dato de la semana. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.
Muy bien, y con esto vamos a dar por terminado este capítulo del Nido Podcast. Pues quiero agradecer nuevamente, como cada episodio, a la comunidad Azul Crema por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos y obviamente también por dejar sus comentarios, que saben que los leemos, los consideramos, ya sea en nuestras plataformas como Spotify, pues que nos pueden dejar comentarios, ratings, así como sobre todo en las redes sociales, donde nos pueden encontrar en ex como @NidoAzulCrema y en Facebook como NidoAzulCrema.com. Como cada episodio también, pues quiero agradecer a mis compañeros del Nido Staff por, aunque sea tarde, aunque no haya sido un buen partido, aquí están al pie del cañón comentando y dando sus impresiones del partido, las buenas y las malas. Charlie, muchas gracias.
Muchas gracias, Beister. Muchas gracias, Slash. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Una lástima que me perdí el episodio pasado, pero afortunadamente todavía llegué y había un par de cafecitos que sobraron de los que nos regalaron para el capítulo del miércoles, así que pude disfrutar de los regalos. Muchas gracias a todos los que nos regalaron un cafecito. Y bueno, ya por fin se acabó esta trilogía. Puede parecer que fue un episodio rápido, pero bueno, ya queríamos también hacer descansar a nuestros escuchas de tantas Chivas. Ya estábamos hartos de las Chivas, ya. La verdad es que ya, gracias a Dios, ya se acabó toda esta cosa. Y nada más, compañeros, ya un poquito más calmados, un poquito más tranquilos, porque repito, parece que el que le fue mal fue el América, el que perdió, el que quedó eliminado fue el América. Pero ya, después de platicar con ustedes, ya más calmados, después de tomarme un cafecito. Si estuviéramos en el mundo bizarro, ya saben que el mundo bizarro en Superman es lo contrario. Si este fuera un podcast de Chivas, que gracias a Dios no es, seguramente le hubiéramos dado el héroe al portero. Entonces esto quiere decir que América dominó, América pudo haber goleado, simplemente no se dieron las cosas. Entonces tomemos las cosas con calma, se vienen 2 semanas. No fueron los mejores 2 partidos contra Chivas que hubiéramos deseado, pero bueno, se viene el Tour Águila contra el Cruz Azul, unos dolaritos, y ya cuando regresemos, si no me equivoco, creo que viene el San Luis o no sé quién sea, ya viene una parte de calendario bastante tranquila. Entonces, a retomar fuerzas, a cargar pilas, que se viene la liguilla.
Así es, como dijiste, creo que ya después de tanto partido contra Guadalajara, siento que la comunidad azul crema sí chivartarse. Slash, muchas gracias a ti también.
Gracias, muchachos. Y sí, la verdad es que estamos intentando ser respetuosos del tiempo de la comunidad, porque aunque nos encanta y amamos hablar del América, y a veces nos vamos hasta 1.5 horas y lo han visto esta temporada, en esta ocasión decidimos puntualizar en que básicamente no ganamos porque Julián estuvo fallón, porque Diego no estuvo tan enchufado, pero en general un día de campo para el América y ya no queremos seguir aburriendo a la gente. Yo más bien los quiero invitar a que estén atentos al siguiente episodio, porque vamos a tener un episodio muy especial. Tuvimos una entrevista con un personaje bastante especial que tiene muchas anécdotas, muchas cosas ahí que contarnos de Cuapa. Seguro que les va a gustar. Va a estar saliendo en algún momento de la semana. Si están escuchando este episodio en domingo, pues sería la siguiente semana. Si es lunes, saldría alrededor de miércoles, jueves. Ya veremos cómo estén las aguas, porque pues viene fecha FIFA, entonces hay que programarlo, pero no se lo pierdan, va a ser un tremendo capitulazo. Entonces, por ahora, descansemos de las Chivas, ya, qué fastidio esos güeyes. Y pues nada, muchachos, nos vemos la siguiente ocasión con seguramente un episodio donde vamos a discutir como siempre.
Así es, y no me queda más que recordarles que sigan visitando nuestro portal de nidoazulcrema.com y sigan escuchando todos nuestros episodios. Y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!